Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en forma especial a todos los que sintonizan este programa en este momento. Saludo a los hermanos de la Iglesia Misión Evangélica en Southerton y en Norristown, y también al pastor Francisco Cruz y a la hermana Priscila, su esposa, y también a toda la familia pastoral. Es un lindo privilegio y una hermosa bendición poderme dirigir a cada uno de ustedes con la exposición de la palabra de Dios, el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Y es nuestra más sincera oración que cada uno de ustedes pueda recibir bendición y aliento espiritual a través de la programación del día de hoy. Estamos aquí en la Iglesia Misión Evangélica de Southerton sin audiencia, en seguimiento a las estipulaciones que nos tienen acerca del distanciamiento social, pero estamos cerca de Cristo y eso es lo más importante. Cristo está con nosotros y aunque estemos distanciados unos de otros por el momento, tenemos el amor de Cristo que nos une y que cada día nos da a nosotros la fortaleza para seguir adelante. Así que saludos a todos los que nos sintonizan aquí en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo donde tienen acceso a este programa, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Comenzaré en esta hora haciendo una oración y te invito ahí donde tú estás, ya sea en tu hogar o en cualquier otro lugar donde puedas tener la oportunidad de unirte en oración, que lo hagas en este momento y vamos a pedirle a Dios que hoy tengamos una linda experiencia con Cristo mientras celebramos la resurrección de nuestro glorioso Dios y Salvador Jesucristo. Oremos todos en este momento. Padre Santo, Dios amado, te damos gracia por esta hermosa tarde en la cual tú nos permites, Señor, estar aquí en este santo lugar, Dios eterno, transmitiendo esta palabra, Señor, llevando este mensaje tuyo a todas las personas que tienen la oportunidad y el privilegio de poderlo ver y escuchar en esta hora. Padre, como siempre te pedimos, envía una bendición especial sobre cada uno de nosotros y que podamos nosotros estar, Padre, atentos a la voz tuya y al mensaje de tu palabra y que podamos recibir la bendición que viene de lo alto y sobre todo que pongamos tu nombre en alto y te demos la gloria y la alabanza, Señor. Yo te pido que en esta hora tú toques los corazones, Señor, y si hay alguien que no te conoce, Dios eterno, que pueda rendir su vida y su corazón a ti, Padre. Si hay alguien que anda descarriado, lejos del camino, lejos del evangelio, Señor, y hace tiempo, Señor, no tiene una relación contigo, yo te pido que este sea el día, Señor, en que pueda reconciliar su vida contigo. Y si hay alguien triste, desanimado, hay alguien que se encuentra, Señor, quizás lleno de ansiedad, Padre, que el mensaje de esta palabra sea bálsamo espiritual, sea aliento y sea fortaleza. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos toda la alabanza porque eres merecedor de ella. Gloria a Jesús. En el día de hoy quisiera compartir una reflexión a la cual he puesto como título Jesús vive para siempre. Y me estaré basando a las palabras del libro de Revelación, o sea Apocalipsis, capítulo 1, 17 y 18, capítulo 1, versos 17 y 18, los cuales estaremos leyendo más tarde en el transcurso de esta programación, Gloria al Nombre de Jesús. El título es Jesús vive para siempre. Y tradicionalmente, hoy se celebra el día de la resurrección de Jesús. Y aunque muchos toman la ocasión y el motivo para festejar, y sin embargo, nosotros los que creemos en Jesucristo, celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, no solamente hoy, sino cada día de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Para aquellos que desconocen un poco las Escrituras, quiero compartir algo con ustedes para el beneficio de todos aquellos que no conocen, ¿verdad?, el trasfondo bíblico de cómo han sucedido muchas cosas. Quisiera dirigir tu atención al primer libro de la Biblia, conocido como Génesis, en el capítulo 3. Y allí se nos revela algo muy extraordinario, y es lo que yo considero como la traición que se cometió en contra de Dios de parte de Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, la pareja que Dios creó aquí en la tierra, bendito Jesús. Adán y Eva traicionaron a Dios cuando se rebelaron, cuando desobedecieron el mandato de Dios. Dios le dijo que podían comer y participar de todas las cosas lindas que él había creado, pero solamente que no podían comer de un fruto al cual el Señor les prohibió acceso a ese fruto, ¿verdad? Y cuando Adán y Eva dudaron la palabra de Dios y desobedecieron a Dios, bendito sea Jesús, aleluya, allí comenzó lo que nosotros conocemos como los males que han tenido agobiada a toda la humanidad hasta el día presente. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay algo que me llama la atención de lo que sucedió allí, a pesar de del triste fracaso de Adán y Eva, de cómo desobedecieron en contra de Dios, y es que yo me sorprendo y quedo completamente maravillado e impactado, ¿verdad?, sobre el amor de Dios hacia Adán y hacia Eva, ¿verdad? Dios pudo, esa es mi forma de verlo, ¿verdad? Dios pudo empezar de nuevo, empezar en cero con otra pareja de seres humanos, porque ellos dos fracasaron. Pero ¿saben qué? Dios nunca abandonó a sus hijos. Dios nunca abandonó a Adán y Eva, aunque ellos lo habían abandonado a él y habían fracasado. Y por eso nosotros vemos en el mismo capítulo 3 de Génesis, en el verso 15, lo que tenemos como la primera promesa de redención. Y Dios dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos el amor de Dios manifestados hacia sus hijos, Adán y Eva. Y es un amor admirable, es un amor profundo. No hay palabras para describir ese amor. Entonces, nuestra mente se va también a otra escritura. Creo que es la escritura más famosa, la escritura más buscada en internet, la escritura de la cual se ha predicado más, y es el famoso verso de San Juan capítulo 3, verso 16. Y miren cómo la Biblia revela ese amor divino. Y dice allí: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Lo voy a leer nuevamente. Es un verso que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera compartir el mismo verso en otra traducción bíblica, la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Y mírenlo, y mientras leamos ese verso que estará proyectándose en su pantalla, yo quisiera que usted se imagine a Jesús hablándole a todos los que estaban escuchando sus palabras. Y Jesús diría algo, ¿verdad?, semejante a eso. Dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y vamos a ver ese verso nuevamente. Mire lo que dice: pues Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de el amante más grande que pueda haber en la historia. Nadie ama como Dios. Y dice: amó tanto. Mire, no hay amor como Dios. Él amó tanto. Quizás personas nos prometen amor, pero nadie nos puede amar como Dios nos ama. Dice: amó tanto al mundo. ¿Y qué es el mundo? La compañía más grande. Jesús no solamente amó a los que lo amaban a él, sino que él amó tanto al mundo, a todo el mundo. Porque así es el amor de Dios. El amor de Dios es para todos. El amor de Dios es para toda la humanidad. Y dice que dio. Esto es el hecho más grande de la historia. Vemos que a veces hay personas ricas que ofrecen millones de dólares para una causa, para un proyecto. Y hay personas que hacen muchas obras de caridad, pero nadie ha regalado lo que Dios regaló. Nadie ha obsequiado lo que Dios nos obsequió. Nadie puede dar un regalo mayor que ese. Dice que dio. ¿Y qué fue lo que Dios dio? Dios a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Bendito sea el nombre del Señor. Y su Hijo unigénito, ¿verdad?, es el regalo más grande. A veces nosotros, cuando vamos a regalar algo, lo primero que hacemos es que miramos el precio. Y si algo lo tenemos de más o nos sobra, lo regalamos porque no lo queremos en la casa. Pero todo siempre tiene un precio y casi siempre nosotros los humanos buscamos el precio más bajo. Pero Dios dio lo máximo. Su Hijo unigénito, bendito sea el nombre del Señor. Y después dice el verso, para que todo aquel, y esta es la oportunidad más grande. Si tú eres uno de esos que escuchan este mensaje en esta tarde, tú tienes la oportunidad más grande. Quizás estás esperando que alguien te abra las puertas a una carrera, que alguien te haga famoso, que alguien, aleluya, se dé cuenta de que tú existes y te dé la oportunidad para probar que existes, aleluya. Yo quiero decirte en este día que Dios sabe que tú existes y hoy te ofrece la oportunidad más grande que tú has recibido y que podrás recibir en esta vida. Es el regalo del amor de Dios. Y después dice, para que todo aquel que cree, y eso es bien importante, bendito sea el nombre del Señor, porque esto nos dice a nosotros lo simple que es la salvación. Los hombres, los seres humanos, los religiosos complican todo esto y hacen la salvación algo muy exagerado, muy complicado. Pero hay algo bien simple, un ingrediente bien simple, y es creer. ¿Creer? Bueno, ¿creer en qué? ¿Creer en quién? Y el verso continúa diciendo, para que todo aquel que en Él cree. ¿Y quién es Él? Jesucristo, la atracción más grande, el ser más maravilloso que ha existido y que existirá en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otro como Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Y la promesa más grande es para que no muera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué promesa tan grande. No muera, no se pierda. Y después una palabrita que dice, para que todo aquel que cree no muera, sino que tenga vida eterna. Y esa palabra, sino, es la diferencia más grande. Si tú crees en Jesucristo, tú puedes tener la vida eterna. Y no vas a morir espiritualmente, sino que vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Y dice, esa vida eterna es la seguridad más grande. Esa vida eterna es la posesión más grande. Usted podrá tener un carro, podrá tener casa, podrá tener dinero, podrá tener todo lo más reciente de la tecnología, pero si no tienes a Cristo, absolutamente lo has perdido todo, porque ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Pero si tienes a Cristo, aunque te falten las demás cosas, tienes la riqueza más grande, la posesión más grande, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la libertad que ningún ser humano te puede dar. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor que vive para siempre. Pero cuando hablamos de la belleza de San Juan 3:16, yo quisiera que tú en esta hora te pusieras a pensar y a reflexionar que en esa belleza de promesa de salvación y de vida eterna hay algo muy trágico, hay algo muy violento, y es que Cristo Jesús fue pisoteado por nuestros pecados. Cristo Jesús fue tratado de la peor manera. Fue una muerte violenta. Dice la Biblia que murió en una horrible cruz, la cruz del Monte Calvario. Allí Jesús fue brutalizado de la peor manera. Y con nosotros vemos Juan 3:16 y en realidad no estamos viendo ese cuadro, solamente estamos viendo cómo Dios nos ha dado la salvación y la promesa de la salvación. Pero un profeta de la antigüedad, el profeta bíblico, por ahí hay muchos profetas, por eso digo el profeta bíblico, el profeta bíblico Isaías gráficamente describe la muerte de Jesús. Y él la describe de esta manera. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y eso lo leemos en Isaías capítulo 53, verso 5. Y yo quisiera abundar un poquito en la palabra herido. Y la palabra herido es una palabra muy significativa aquí, y quisiera tener el tiempo para abundar en todo el verso, pero el tiempo no me va a dar. Pero vamos solamente a detenernos en la palabra herido. Y en estas palabras, tú vas a ver el sufrimiento de Jesús dentro del contexto bíblico de lo que significa la palabra herir. Y primero que nada, si puede ver lo que se está proyectando en la pantalla ahí, dice Jesús fue afligido. Y todo esto son sinónimos de la palabra herir o herido. Jesús fue afligido. Jesús fue, en otras palabras, lo entristecieron. ¿Sabe que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Usted sabe lo que es ser rechazado, venir a su propia casa, venir a su propio pueblo y que su pueblo lo tenga como un falso, como un impostor. ¿Usted se imagina el dolor que eso le causó a Jesús? Jesús se entristeció, fue afligido. Después dice ahí, fue profanado. Y repito, todo esto tiene bajo el contexto de la palabra herido. Herido fue por nuestras rebeliones, fue profanado. Le faltaron el respeto. A veces nosotros como que nos indignamos cuando alguien nos falta el respeto y nos levantamos y queremos pelear y pensamos, ¿cómo te atreves a hablarme a mí? ¿Cómo te atreves a tratarme de esa manera? Echemos todo eso a un lado y en esta hora concentrémonos en alguien que es maravilloso, Jesús. Y Jesús fue profanado, le faltaron el respeto. Dice que fue deshonrado. Deshonrado, no le dieron la honra, no le dieron la gloria, no le dieron la alabanza. Lo trataron como basura. Lo acusaron de ser un pecador, de un comilón, bendito sea el nombre del Señor, que se juntaba con gente pecadora. No le dieron la honra, lo deshonraron. La otra palabra dice ahí, fue envilecido, lo trataron mal, como si fuera un criminal. Lo trataron con desprecio, alabado sea el nombre de Jesús. También dice que fue humillado, todo bajo el contexto de la palabra herir, fue humillado, se burlaron de él. Miren, no hay nada más vergonzoso cuando se burlan de uno, porque la burla es una herramienta que usan los enemigos para quitarnos a nosotros la confidencia. La burla es una herramienta que utilizan las personas para desmoralizarnos a nosotros. Y se burlan de nosotros y uno comienza a sentir inseguridad. ¿Será algo en mi físico? ¿Será algo en mis habilidades? ¿Será algo en mi forma de expresar? ¿Por qué se burlan de mí? Y se burlaron de él. Alabado sea el nombre del Señor. Se reían de él. Le decían, bájate de esa cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y se reían, se mofaban de él. Bendito sea el nombre del Señor. La otra palabra es quebrantado. Quebrantado. Y cuando hablamos del quebrantamiento, nos estamos refiriendo específicamente al abuso físico. Al abuso físico, alabado sea el nombre del Señor. Jesús, dice la Biblia, fue abofeteado. A Jesús lo escupieron. A Jesús lo azotaron, alabado sea el nombre del Señor. Por eso algunas Biblias dice, en vez de usar la palabra herido, dice que Jesús fue desmenuzado, Jesús fue hecho pedazos, fue triturado, machacado, bendito sea el nombre del Señor. Lo azotaron de tal manera que hasta su piel se le hacía pedazos, se le caía en pedazos, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la forma gráfica en que el profeta Isaías describe al Hijo de Dios. Y la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en ese amor de Dios había una trágica historia. Estaba la muerte del ser más maravilloso, del ser más glorioso, Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. El castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados cayó sobre él. En su cuerpo ensangrentado, él llevó nuestras enfermedades y nuestras iniquidades. Jesús experimentó el terrible dolor de la profunda y la angustia profunda, bendito sea el nombre del Señor, de lo que es la separación de Dios por nuestras transgresiones. Por eso lo escuchamos gritar y Jesús gritó, lo dice la Biblia en Marcos 15:34 y a la hora novena, Jesús clamó, otra definición de esa palabra, Jesús gritó a gran voz. Eloi, Eloi, lama sabactami, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo escucho esa palabra y ese grito de Jesús, a veces yo digo que nosotros, sin fundamento alguno, pensamos que Dios nos ha abandonado. Quizás las cosas no te están saliendo de la manera que tú proyectas o de la manera que tú las visualizas. Y en una manera equivocada y egoísta puedes pensar que Dios se ha olvidado de ti. Pero esa no es la realidad. Dios no se ha olvidado de ti. Sin embargo, fue Jesús quien experimentó en la cruz del Calvario la separación de Dios, porque gritó de lo profundo de su corazón: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes qué? Jesús atravesó ese camino de dolor para que tú y yo pudiéramos disfrutar de su gloriosa vida y de su presencia maravillosa. Yo sé que muchos aquí son testigos de lo que Dios hace en el corazón. Porque cuando Él llega a nuestra vida, no somos las mismas personas. Nuestra vida cambia. Somos transformados y la tristeza se va. Y el dolor, aleluya, desaparece. Porque la presencia de Dios llena nuestra vida como nunca antes lo habíamos experimentado. Miren otra escritura que nos habla aquí. El apóstol bíblico Pablo, en Romanos 5, 8. Y dice ahí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Saben que la prueba más grande de que Dios nos ama está en eso? Que Dios murió, Cristo murió por nosotros porque nos amó. La Biblia, según el pueblo de Dios, la traducción según el pueblo dice: la prueba más grande de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y la Biblia Castilian dice: mas Dios demostró la inmensidad de su amor hacia nosotros cuando, siendo aún pecadores, envió a Cristo para morir y darnos la vida. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros defenderíamos a un enemigo? ¿Daríamos la vida por un enemigo? ¿Saben? Es más fácil proteger lo nuestro, defender lo nuestro. Pero cuando algo que no es nuestro o alguien que no es nuestro está en problemas, podemos pasar con la vista larga y no hacer caso. Aleluya. Pero Dios demostró su amor. Dios demostró su amor hacia cada uno de nosotros, en que cuando aún siendo pecadores, ya Cristo había dado su vida por nosotros. Por eso yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Tú qué piensas que nadie te ama? Porque hay muchas personas que andan con ese cuento: a mí nadie me ama, nadie se preocupa de mí, nadie me busca, bendito sea el nombre del Señor. Y yo te hago una pregunta y un reto en esta tarde. ¿Tú qué dices que nadie te ama? ¿Qué más prueba o evidencia necesitas de que Dios te ama? Si Él dio su vida, dio a Cristo para que diera su vida en la cruz del Calvario por ti. Aleluya. ¿Por qué seguimos diciendo? ¿Por qué seguimos pensando que nadie nos ama, que nadie se interesa en nosotros? Aleluya. Porque no hay nada más importante que el amor de Dios. Y si tú tienes el amor de Dios, lo tienes todo, aunque los demás esté lejos de tu vida, aunque nadie te busque, aunque nadie te abrace, aunque nadie te dé la mano, aunque nadie se recuerde de ti, de darte una llamada. Aleluya. Yo quiero que pienses en esta hora que hay alguien que constantemente piensa en ti, hay alguien que está a tu lado, que no te ha dejado, no te ha abandonado. Aleluya. Que siempre tú estás en el pensamiento de Dios. La pregunta que debiera hacerte en esta hora es, en vez de preguntar por qué nadie me ama, la pregunta que debieras preguntarte es: ¿amo yo lo suficientemente a Dios, mi Padre, mi Creador, para rendirle a Él mi vida en este día? Tú que dices que amas a Dios, yo te hago un reto en esta tarde. ¿Lo amas suficiente como para entregar tu vida a Él? Y si no puedes entregar tu vida a Él, entonces no lo amas como Él te ama a ti, porque Él te amó y entregó su vida por ti. Mucha gente se llena la boca con palabras: yo amo a Dios, pero no le quieren rendir a Dios su voluntad. No le quieren rendir a Dios su corazón. Quieren todavía administrar su vida y vivir de acuerdo a las pasiones de sus deseos. No quieren rendirse a Dios, pero dicen que aman a Dios. ¿Saben? Si tú realmente amas a Dios, le entregas tu vida, tu corazón, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, tus metas, todo, sin reserva alguna, se lo rindes al Señor en este día. No espere a que la iglesia abra nuevamente las puertas para venir al templo y hacerlo. Hazlo hoy mismo, en esta misma hora. Dale tu corazón al Señor. Y como dice Romanos 5:8, Dios demostró su amor por ti cuando dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti. Entonces demuestra tu amor hacia Dios dándole lo más grande. ¿Cuál es lo más grande? Tu corazón. Porque cuando le das tu corazón, aleluya, tú realmente estás demostrando que lo amas a Él. Pero mientras no le rindas tu corazón, tú te amas más a ti que lo que amas a Dios. Son palabras fuertes, pero esa es la verdad. Y esa es la verdad que nos hace libre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Hay otra escritura que me gustaría compartir con ustedes. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Los versos 3 al 4, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí usted puede ver quizás en su pantalla, dice, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Y eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Y allí dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y recuerda, me llama mucho la atención esta parte porque dice, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Saben que no fue el hombre, no fue el líder religioso, no fue el político que gobierna el pueblo, la nación, bendito sea el nombre del Señor, fue Él? Cristo murió por nuestros pecados y nosotros le debemos la vida a Él y nadie más que a Él. Nuestra lealtad y nuestra devoción deben ser para Él y para nadie más. Algunos por ahí dicen, mi amor, cuando están tratando de conquistar a la novia o al novio, mi amor, te doy mi vida, te doy mi corazón, te doy todo lo que soy. ¿Saben qué? Nadie puede amar como amó Jesús. Y nadie puede dar la vida como la dio Jesús. Y nadie puede perdonar pecados como los perdona Jesús. Así que cuando alguien te hace una promesa de tal magnitud, te está mintiendo, porque nadie puede hacer lo que Cristo ha hecho y continúa haciendo, que es dando vida a todo aquel que cree, que es Él restaura lo que ha sido destruido, edifica las esperanzas muertas, aleluya, y le da vida al desierto con el poder de su palabra. Ese es Jesús. Nadie puede hacer lo que Él hace. Así que fue Él quien murió por tus pecados y por mis pecados. Yo le debo mi vida a Él, le debo todo a Él, y cuando yo no quiero entregarle a Él algo es porque estoy pensando en mí mismo, estoy siendo egoísta, aleluya, pero yo tengo que entregarle todo al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y miren lo que continúa diciendo el verso 11, dice que fue sepultado, Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, y luego vuelvo a leer el verso nuevamente, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. Yo quiero que en esta hora pienses en algo muy importante. Allí en aquel madero, en aquella cruz, expiró la vida humana de Jesús. Allí en aquella cruenta cruz desapareció la última chispa de vida, de la vida humana de Jesús. Allí en el monte Calvario, como solemos cantar en una forma muy linda aquí en la iglesia cuando estamos congregados, allí en el monte Calvario la muerte lo cubrió. Su cuerpo humano no pudo detener lo inevitable. Jesús murió, Jesús fue sepultado y aquel cuerpo muerto estaba destinado al sepulcro. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿saben qué? La historia no se queda ahí. Y qué gloriosa es la manifestación del poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque ¿quién puede impedirle a Dios ser lo que Él es? Y Él es todopoderoso. ¿Quién puede impedírselo a Dios? Allí, dice la Biblia, al tercer día, al tercer día, la vida del Dios eterno resucita a Cristo Jesús. La muerte, ¿saben qué? La muerte no pudo con él. La tumba tampoco lo pudo detener. Alabado sea el nombre del Señor. Y la última parte de ese verso que se enfatiza varias veces ahí dice, conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. Y usted puede ver en su pantalla ahí, tenemos a Salmos 16, 10, 11 y al profeta bíblico Oseas en el capítulo 6, versos 1 y 2. Porque la palabra dice que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Cuáles son esas escrituras? Alabado sea el nombre del Señor. Pues vamos a leerlas. Se encuentra en Salmos 16, versos 10 al 11. Un salmo profético. Y allí dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el profeta Oseas leemos en el capítulo 6, versos 1 al 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esa es la profecía bíblica a la cual el apóstol Pablo en Primera de Corintios hace referencia. Dice, cuando él habla conforme a las escrituras, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso yo quise enfatizar un poquito eso conforme a las escrituras. Aleluya, porque el cumplimiento fiel de las escrituras es lo que nos motiva a nosotros en estos momentos de dificultad. Los hombres hacen promesas. Los seres humanos se llenan la boca de palabras bonitas y agradables, pero nadie tiene el poder de cumplir lo que promete a perfección. Solamente a Dios le pertenece ese atributo. Y Cristo Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, cumplió todas las profecías bíblicas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol hace énfasis conforme a las escrituras, para que no haya duda en nosotros de que Jesús es quien decía ser, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, aleluya. Por eso Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, le decía a Satanás cuando lo estaba tentando, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y el apóstol Pedro decía en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros hacemos bien. Y le hacemos un bien a nuestra alma cuando prestamos atención a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se cumple. Todo hombre es mentiroso. Y todo hombre tarde que temprano va a fallar en sus promesas y en la palabra. Pero la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es fiel. Y cuando nosotros confiamos en esa palabra, nosotros estamos seguros. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa palabra no falla. Hasta el día de hoy Dios no ha fallado. Y Dios jamás fallará. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Y yo quisiera que ustedes pensaran en lo que acabo de proyectar aquí. Dice, si Cristo no hubiera resucitado, y es la pregunta que nos hacemos, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasará? Bueno, para ponerlo en simples palabras, nuestra fe fuera una pérdida de tiempo, vana fuera nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Y eso lo leemos en Primera de Corintios capítulo 15, versos 13 al 17, los cuales estaré leyendo y espero que ustedes presten atención. Y dice ahí, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Esa es una palabra chocante, una palabra muy poderosa. Porque lo que nos está diciendo ahí es que si Cristo Jesús no hubiera resucitado, todo lo que nosotros hacemos no tiene ningún valor y no tiene ninguna consecuencia eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque Jesucristo resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y la resurrección de Cristo es esperanza de vida y de salvación. Esperanza de salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amados hermanos, esto es bien importante. La resurrección de Cristo debe darnos a nosotros esperanza de que tenemos salvación. Debe darnos a nosotros esperanza de que tenemos vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Y si nosotros tenemos esa esperanza, aleluya, entonces no tenemos necesidad de estar frustrados o temerosos ante los acontecimientos turbulentos que estamos viviendo en el mundo actual. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe descansa en Él, en el poder de su resurrección, en el poder de su vida. Por eso nosotros debemos apropiarnos de otra verdad revelada en el Señor o revelada por el Señor. En Salmos 48, verso 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro. Salmos 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y miren la última parte del verso, dice, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué linda es esa palabra. ¿Y saben por qué? Porque Dios no es como nosotros. Y yo siempre digo esto, Dios no vive dentro del tiempo cronológico al cual tú y yo estamos sujetos. Nosotros conocemos presente, pasado y hablamos del futuro, pero para Dios los tres son una misma cosa. Tú y yo, mientras viajamos hacia el incierto y desconocido futuro, podemos descansar en una verdad muy linda, y es que aunque el futuro para nosotros sea incierto, aunque desconocemos lo que mañana va a pasar y lo que mañana traerá a nuestra vida, podemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque en ese futuro allí estará Dios esperándonos. Porque para Él, tanto presente, pasado como futuro es la misma cosa. Así que podemos viajar con fe hacia el día de mañana. Podemos hacerle frente a las adversidades de hoy con la esperanza y la confianza de que Dios está con nosotros hoy como lo estuvo ayer, pero también lo estará mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es posible, bendito sea el nombre del Señor, solamente por el poder extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso decimos que en este día, que la muerte no es el final de todo. Hoy día el tema de la muerte es un tema que ocupa mucho la mente de muchas personas. Se habla de mortandad, se habla de enfermedad, se habla de esto, se habla de lo otro. Y las personas hablan de la muerte quizás como nunca en su vida habían hablado de la muerte. Aleluya, pero en esta hora yo te digo que la muerte no es el final de todo. Aleluya, Él tiene poder para guiarnos aún más allá de la muerte. Jesús tiene poder, Dios tiene poder para guiarnos aún más allá de la muerte. Eso queda demostrado a través de la gloriosa resurrección de Jesucristo. La muerte no nos debe asustar a nosotros.
Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, yo quisiera que busquemos, si pueden buscar su Biblia, al libro de Revelación, capítulo 1, verso 17. Aleluya. Allí vamos a ver las palabras del apóstol Juan hablando de una gloriosa visión que el Señor le dio a él, bendito sea Jesús. Y el apóstol dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, o sea, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y en el verso 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por todos los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y saben que, amados hermanos, la resurrección de Jesucristo siempre ha sido una roca de fortaleza para la iglesia de todos los tiempos. Cuando más duras han sido las pruebas, las adversidades, y cuando más densas han sido las tinieblas que han arropado a la humanidad, podemos ver en la resurrección de Cristo un rayo de esperanza que alumbra indiscutiblemente en medio de la oscuridad. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. Y el apóstol Juan se encontraba exiliado en la isla griega de Patmos y estaba allí por causa del testimonio de Cristo. Y en medio de su prueba y en medio de aquella terrible persecución que arrasaba a toda la iglesia, el Señor Jesucristo se le aparece en una visión diciéndole, no temas. Y después dices, yo soy el primero y el último. Esas palabras son significativas. El primero y el último, de acuerdo al griego, es el alfa y la omega. El primero y el último, de acuerdo al hebreo, es el alef y el tab. Y el primero y el último en nuestra lengua castellana sería la A y la Z. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús se identifica con ese nombre glorioso. Yo soy, no temas. Yo soy el que soy. El Dios todopoderoso, el santo, el sublime, el que fue, el que es y siempre será. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El que está contigo hoy, mañana y siempre. Yo soy, no temas, dice el Señor. Ese es el mensaje que le comunicó el Cristo resucitado a Juan cuando Juan se encontraba en la oscuridad de aquella persecución. Y muchos de nosotros estamos hoy día en la oscuridad de una pandemia, en la oscuridad de algo que arrasa por toda la humanidad, aleluya. Y muchos están temblando de miedo, aleluya, pero la voz de Jesús retumba por los cuatro rincones del planeta y se oye por todo el universo diciendo, yo soy, no temas, yo soy el primero y el último, bendito sea el nombre del Señor. El apóstol dijo que cuando le vio, caí como muerto a sus pies, alabado sea el nombre del Señor, pero su diestra puso su mano sobre él. La diestra del Señor puso su mano sobre él y el apóstol pudo reconocer, aleluya, que Dios estaba con él, aleluya, que Dios estaba protegiéndolo, que Dios iba a cuidarlo. No importa lo que pasara en esta vida, Dios iba a estar con él, aleluya, porque Jesús había resucitado. Y si la muerte no lo venció, si la tumba no lo venció, bendito sea el nombre del Señor, entonces Juan podía confiar plenamente en él, aleluya. Y ese es el mensaje que proclamamos hoy, aleluya. Nosotros no le servimos a un Dios de madera, a un Dios de plata o de yeso, aleluya, o de piedra o de cualquier otro metal. Nosotros le servimos al Cristo glorioso, todopoderoso, aleluya, y podemos confiar en él porque él es el dueño y el arquitecto de nuestra vida y todos nuestros días están en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea Jesús que vive y reina para siempre. Amados hermanos, Jesús habla de su muerte en ese verso, dice, yo estuve muerto. Pero algo que él hace sobresaltar, decía, pero yo vivo por los siglos de los siglos. Y cuando dice que tiene las llaves, Las llaves del Hades y las llaves de la muerte, bendito sea el nombre del Señor, está hablando de la autoridad que Jesús tiene sobre la muerte, aleluya, y sobre el sepulcro, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando dice que Él vive por los siglos de los siglos, indiscutiblemente habla de su eternidad, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso en esta hora yo te invito a ti a que reconozca y que digas algo muy importante, y es que mira, Jesús no está en la cruz. Y tú me disculpas si tienes un crucifijo, pero Jesús no está en ese crucifijo. Él no está en la cruz, aleluya. A Él lo crucificaron y lo bajaron de la cruz, pero no está en la cruz. Jesús tampoco está en la tumba, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y me disculpas si estás en luto y te sientes, aleluya, triste por la muerte de Jesús, aleluya. No tienes que sentir tristeza por la muerte de Jesús, aleluya. Jesús no está muerto, Él está vivo. Aleluya, no hay que guardar luto ni entristecernos por Él, aleluya. ¿Saben por qué? Porque Él vive y vive para siempre, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que regocijarnos en su vida, regocijarnos en su victoria, regocijarnos, aleluya, en el hecho de que Él resucitó todo glorioso y victorioso, aleluya, y que Él es el que guía a su iglesia, y Él es el que está esperándonos, y Él es el que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros nos sentimos gloriosos en la presencia del Señor, y nosotros clamamos y gemimos en nuestro corazón, porque anhelamos el día de su venida y decimos: Maranata, sí, ven Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Yo no sé si tú en esta hora sientes que tu corazón te palpita y se quiere salir del pecho. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú tengas un momento de reflexión en el cual tú puedas reflexionar en el transcurso de tu vida, lo que has hecho con tu vida. El Señor te ha demostrado que te ama. El Señor te ha demostrado que es fiel a sus promesas. No se quedó muerto, Él resucitó. Y Él nos está dando a nosotros vida y vida en abundancia. Y por más difícil que sea nuestra vida, por más dolorosas que sean nuestras pruebas, nosotros estamos en victoria en Cristo Jesús, aleluya. Y por eso nosotros seguimos hablando de Él, aun cuando el mundo no sabe de qué hablar. Nosotros seguimos hablando de Él porque su mensaje es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y es que Cristo es Señor, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza, que Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo quisiera en esta hora orar por ti si tú deseas la oración. Si tú deseas rendirle tu vida al Señor, si estás pasando por un momento difícil, aleluya, que esta palabra de Dios levante tu fuerza, te fortalezca y te ayude a seguir hacia adelante, aleluya. Y recuerda, aleluya, que Él tiene poder para guiarnos aún más allá de la muerte. La muerte no va a ser el final de nosotros. Jesús dijo que su iglesia no sería vencida por las fuerzas del Hades, no sería vencida, no sería derrotada, aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es Cristo, la roca de la eternidad. Nosotros estamos seguros en Él, no estamos solos, no estamos abandonados. Van a venir pruebas y quizás tengamos dificultades más serias, aleluya, pero en todo nosotros nos vamos a levantar y vamos a resucitar, aleluya, y vamos a darle al Señor la gloria que Él merece. Bendito sea el nombre del Señor. No temas, no desmayes. Jesús está con nosotros. Iglesia, sigue hacia adelante. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Aleluya, no te dejes vencer por las olas negativas de esta humanidad y de este mundo. Aleluya. Y cuando las noticias del mundo sean malas, regresa a las buenas noticias, que es el Evangelio. Regresa a la palabra de Dios. Aleluya. Porque ahí sí tenemos palabras, palabras de vida eterna. Aleluya. No desmayemos, sigamos hacia adelante. En esta hora quisiera elevar una oración por cada vida que está deseando el toque de Dios, por cada vida que está deseando la intervención divina. Y en esta hora quizás tú conoces a alguien que está pasando por una dificultad, alguien que está enfermo, alguien que está pasando por una depresión, alguien que está atado a algún vicio, que está encadenado por el poder de las tinieblas. Quizás alguien ya ha sido y muchos han sido impactados por lo que está sucediendo en el mundo. Aleluya. Pero no importa cómo se llame el problema ni cómo haya venido ese problema. Nosotros tenemos la promesa gloriosa de que le servimos a un Cristo resucitado y Él nos dará vida y nos dará, aleluya, poder para vencer y para seguir hacia adelante. En esta hora haremos una oración por ti. En esta hora levantaremos una oración por ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que sigas hacia adelante, que no temas y que no desmayes. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos todos en esta hora, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Aleluya, te bendecimos, Señor. Padre, glorificamos tu bendito nombre, Jesús. Aleluya. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres todo maravilloso, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a Tony Torres, Señor, que pide por salud y fortaleza y dirección y protección para él y su familia, Señor. Y así como él, Señor, cuántos otros, Padre Santo, que en esta hora se encuentran, Señor, quizás sin opciones, o por lo menos así es la percepción de ellos, que no tienen opciones, Señor. Y están pasando por quizás una dificultad, aleluya, en la cual no saben qué hacer, Señor. Y en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos, Señor. Y que tú pongas tu mano de poder, Señor, y que tú les dé aliento y fortaleza. Dios eterno, si hay alguien en esta hora que quiere reconciliar su vida contigo, Señor, quiere reconciliarse contigo, Señor, quiere regresar nuevamente al camino, en esta hora yo te pido que tú extiendas tu mano y que tú lo recibas, Señor, con amor, y que le des, Señor, aleluya, el gozo de la salvación, y que pueda nuevamente, Señor, a levantarse y pueda seguir hacia adelante, Señor. Si hay alguien que no te conoce en esta hora, que rinda su corazón a ti, Señor, Dios eterno. Oh Dios amado, si hay alguien que se siente, Dios eterno, aleluya, que se siente acorralado, Señor, por decisiones, quizás malos recuerdos, Señor, ataduras, aleluya, experiencias desagradables. En esta hora clamamos y oramos por libertad, Señor. A Dios eterno, suple, Señor, para todos los necesitados, Señor. Restaura a todos aquellos afectados de salud, Señor. Aquellos que se encuentran batallando, Señor, por alguna enfermedad catastrófica, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios eterno, imploramos por tu dirección, por tu protección. Anhelamos, Señor, tu presencia. Anhelamos, Señor, el río de tu gracia, Padre. Imploramos, Dios eternos, aleluya, te lo suplicamos de lo profundo del corazón, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, por las veces que fallamos, las veces que dudamos de ti. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor, restáuranos, Señor, sana nuestra vida, sana nuestro corazón, sana nuestra tierra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Y reprendemos toda obra maligna del diablo, aleluya, reprendemos, Señor, toda fortaleza del diablo, Padre Santo, echamos fuera, Señor, toda maldición, toda mentira del diablo, Señor, porque nosotros te creemos a ti y solamente tu palabra, porque tu palabra nos da vida, Señor. Y en esta hora yo te doy gracias, Señor, por este privilegio y por esta linda bendición que nos has dado, Señor, de poder llegar, Señor, a diferentes lugares con el mensaje de esta palabra. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amado hermano y amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Sigue hacia adelante. Y seguimos adorando y glorificando al Señor, y no se pierda ninguno de los programas que la Iglesia Misión Evangélica transmite a través de esta página o de la aplicación en la cual tú estás viendo este evento. Sigue hacia adelante y sintoniza los programas. Hay muchos videos y mucho material en la página. Están disponibles para usted las 24 horas del día, así que disfrútelo. No hay nada más lindo que disfrutar de la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde a cada uno de ustedes. Y gracias por el tiempo que nos ha concedido en esta hora.